Cuando se acercaba el final del siglo, las influencias extranjeras lograron traer nuevas ideas y estilos a la pintura, escultura, arquitectura y literatura en el periodo conocido como el modernismo. En el caso de la pintura se necesitaba un cambio y una modernización, y poco a poco los nuevos pintores se pusieron en contra de la academia, de los valores morales de la sociedad porteña acomodada, que querían organizarse, esos artistas, y así fue como en 1876 se creó la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, que tenía como objetivo convertir a Buenos Aires en una ciudad capital artística rival de otras capitales europeas como París, etc. Para eso se debía cambiar la enseñanza de los jóvenes artistas y también se debía educar el gusto del público. Entonces, dos de los miembros de esta sociedad, Eduardo Sivori y Eduardo Schiaffino, decidieron viajar hasta el mismo centro del arte moderno y lograron producir obras bajo el estilo realista. Sin embargo, sus desnudos causaron rechazo y agitación en los porteños. En 1887, Sivori fue criticado por la prensa francesa por haber exhibido en su pintura El despertar de la criada. Sin embargo, al llegar a la Argentina, esta obra generó un gran escándalo. Esto se debió no solo porque era un desnudo, sino porque la caracterización de la criada mostraba como una mujer trabajadora y posiblemente inmigrante, algo que era bastante mal visto por la clase alta. También sufrió el rechazo de la prensa el cuadro El reposo de Schiaffino, que fue exhibido 3 años después, en 1890. El desagrado del público con esta obra proviene del tratamiento del desnudo. La figura es pálida, con la pose forzada y sobre todo es bastante ambigua. Pero lo importante para estos nuevos artistas era lo plástico, lo pictórico, la batalla por conseguir nuevas formas y no seguir con los convencionalismos. Asimismo, había un interés en retratar escenas históricas y de anteriores obras literarias. Este es el caso de La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle, que se basa en la ya retratada historia de la cautiva, de Echeverri, y en la campaña del desierto, y que obviamente en este caso sí fue recibida con amplio éxito. Por otro lado, otros artistas como Reinaldo Giudici y Ernesto de la Cárcova crearon obras como La sopa de los pobres y Sin pan y sin trabajo, que muestran las duras realidades de los pobres y trabajadores inmigrantes y que incluso ya se van vaticinando las primeras huelgas de los socialistas y anarquistas. Todo este trabajo, tanto artístico como intelectual, es esencial en la creación de espacios culturales como el Ateneo de Buenos Aires y más tarde el primer gran museo argentino, el Museo Nacional de Bellas Artes, que tendrá como primer director a Eduardo Schiaffino. Durante esta época también tendrá un significativo valor el de la escultura en obras conocidas como monumentos conmemorativos, ya que estaban en boga en Francia y que serán necesarios para festejar el centenario, etc. Acuérdense que en esta época también hacen Auguste Rodin hace el famoso retrato de Sarmiento, que también está en la Plaza de Congreso, pero el primer proyecto que logró realmente prosperar, porque hubo varios que no lograron llegar, fue el de la Plaza del Congreso, donde se expuso a conmemorar los dos congresos de 1813 y 1816. Este monumento a los dos congresos fue realizado por los belgas Yuske y Lagae, que fue inaugurado en 1914. A su vez se le agregaron más figuras y nuevo basamento al monumento a San Martín, hecho por el artista alemán Gustavo Eberlein, que le da más vigor a la historia de este prócer y de los guerreros argentinos que participaron de estas guerras de independencia, de Perú, Chile, etc. Otras esculturas de los próceres que fueron realizadas por artistas tanto argentinos como extranjeros en las diferentes plazas de Buenos Aires. Mientras tanto, varias sociedades de inmigrantes también se dedicaron a encargar monumentos como el Monumento de los Españoles y el de monumento al Cristóbal Colón, llena de figuras simbólicas o creaciones arquitectónicas como la Torre de los Ingleses, que hoy en día se llama la Torre Monumental. Por último, aparece también la figura de la escultora Aurora Mora, con obras como La Fuente de las Nereidas y un grupo escultórico que pertenece actualmente al Monumento Nacional a la Bandera acá en Rosario. Además de todo esto, una gran participación en la crítica y el estímulo de intelectuales como Paul Grossack o el nicaragüense Rubén Darío, este diplomático nicaragüense que publicó 2 libros en El País, más artículos en La Nación, influyó en una nueva generación de autores. Este movimiento fue conocido como el modernismo. Tuvo interés en renovar la poesía, aunque también la prosa, y los escritores que sobresalieron en este nuevo movimiento fueron primero Leopoldo Lugones, Leopoldo Díaz, José Ingenieros, Gregorio de la Ferre y hasta incluso Evaristo Carriego, Roberto Jorge Pairó, Ricardo Rojas y por sobre todo al uruguayo Horacio Quiroga. En la primera parte de este movimiento se produjo una poesía derivada del simbolismo francés como las montañas de oro y el lunario sentimental de Lugones, pero también un interés en la historia y costumbres argentinas como en la guerra caucha o la restauración nacionalista de esta última de Rojas. Pero la generación de 1910 ya quería un lenguaje más clásico y más depurado, y la poesía se volvió un poco más simple con poetas como Baldomero Fernández Moreno. Pero el efecto de modernizar las artes no se detuvo. En los siguientes capítulos veremos los nuevos y diferentes estilos que pasó a la arquitectura y también a la pintura.